Bueno, pues como todos los miércoles le dedicamos unos minutitos a hablar con mi querido Juan Manuel Reyes Cornejo del Patrimonio y la Cultura. Hoy vamos a hablar de un tema que no sé si es patrimonio o si es cultura, pero es importante porque la tradición cristiana de esta isla de Tenerife así lo requiere. Don Juan Manuel, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, me vas a permitir, Diego, antes de entrar en materia, que...
Dar un leñazo.
Hacer una sugerencia a los oyentes para que... Bueno, la Orotava ha estado celebrando el 200 aniversario de la llegada de la imagen de la Inmaculada de Ángelo Olivares, que es de procedencia ligur, y se han acometido una serie de actos. La Virgen ha visitado las distintas parroquias, ya solo queda por visitar la de San Agustín, las distintas parroquias de la Orotava. También se ha hecho una exposición por parte de los responsables del Museo de la Concesión, en la que los oyentes hasta el día 8 pueden ver una serie de piezas que son incluso de colección particular, que no tenemos la ocasión de verlas, y que de antigüedad, desde el siglo XVIII, del siglo, hay pintura y escultura en la ermita que está junto a la iglesia de San Agustín, que es una sala expositiva ahora, que era la ermita de San Roque, y que tienen ocasión de verlas antes de llegar ahí al puente. Hacer este inciso, y que se va a cerrar ahora con el Día de la Inmaculada, y con eso cerramos nuestra agenda de fiestas populares y ahora sí vamos a entrar en materia, un poco precipitados porque voy con un poco de prisa hoy. Vamos a tratar, ahora que está de moda el tema, porque estamos en sede vacante en la diócesis nibariense.
No tenemos obispo.
No, tenemos un administrador episcopal, que es don Antonio Pérez, y sí quisiera hacer un recorrido por la historia de nuestra diócesis y dar unas pequeñas notas, unas pequeñas pinceladas de los distintos obispos que hemos tenido. Como bien tú sabes, después de que el adelantado consolidó la conquista de la isla de Tenerife y La Palma, se asentó en la isla de Tenerife y prácticamente la capitalidad fue La Laguna, de todo el archipiélago, fíjate lo que te estoy diciendo. Y había siempre una pugna con Las Palmas de Gran Canaria, con lo que después sería en la división provincial la otra provincia. Había una pugna en cuanto al poder civil y el religioso. Siempre el Rubicón pasó a la iglesia Santa Ana de Las Palmas y a la catedral, y era donde se ostentaba el poder religioso. Pero siempre existió, por parte de los chicharreros que ostentaban el poder civil en La Laguna, el tema de tener también ellos un poder religioso. En 1818... se intentó, tanto por los poderes fácticos, las autoridades, y también por la jerarquía eclesiástica de la isla de Tenerife, independizarnos de la diócesis canariense para crear la nibariense, que lleva el nombre de Nibaria, que era el nombre de la laguna en la lengua aborigen, y crear una catedral. También La Palma, que fue un puerto muy importante en el imperio y que estuvo junto con el de Amberes y el de Sevilla, ahí en ese trasiego de mercancías y demás, quiso también tener, había un proyecto de hacer un obispado e independizarnos de tu tierra, del arzobispado de Sevilla, que es del que dependemos eclesiásticamente. Entonces, esto, como bien te dije, se empezó a sustanciar en 1818 bajo el reinado de Fernando VII, que por eso el patronazgo de la diócesis, fíjate tú, está a la Virgen de los Remedios, que yo te decía también que era la patrona de la isla de Tenerife, que lo hemos reiterado aquí muchas veces, sí, no la Virgen de Candelaria. También San Fernando el Santo, porque es el rey Fernando el que en esa época el poder
civil... San Fernando está enterrado en la Catedral de Sevilla, exacto, incorrupto.
Exacto, exacto. Pues bueno, pues aquí forma también parte del patronazgo de la diócesis nibariense y está en un cuadro ovalal en la girola de la catedral, lo podemos ver, junto con la mujer de Fernando VII, Santa Isabel de Portugal, que también está, y son los tres patronos que dan patronazgo a la diócesis nibariense. Y para esto fue muy importante la manga que tenía el lagunero Cristóbal Bencomo y Rodríguez, que fue confesor del rey Fernando VII, se valió de eso, porque ya te digo, la autoridad civil en esa época meaba mucho en el nombramiento, pasaba un poco como con Franco y los concordatos de la Santa Sede. Entonces se establece. Y bueno, hay una serie de administradores episcopales, como lo que tenemos ahora don Antonio, y se van sucediendo una serie de obispos. Estamos ya por el obispo que tiene que entrar ahora, sería el número 13, dentro de la diócesis, más número. El primer obispo que tuvimos fue Luis Folguera Sion, era un asturiano que el pobre...
Finales del siglo XIX.
Estamos, sí, ahora te digo, estamos hablando de el, más o menos, él llegó a, él fue, creo que se consagró sobre el 24 de febrero de 1825 y el 3 de junio llegó aquí a la isla. Y fíjate tú, vino en un barco que encima había un cordón sanitario, porque en esa época estaban las fiebres, esta fiebre amarilla y demás, y el pobre se tuvo que pegar un mes en un lazareto, en lo que hoy es la zona de la Milla de Oro, por debajo de lo que es hoy la refinería, cerca del muelle de la Hondura. Allí tuvo que permanecer aislado con todos los que venían en el barco, porque había un cordón sanitario por el tema de ese tipo de enfermedades.
Las cuarentenas antiguas, que estaban 40 en aislamiento.
Exactamente, pues empezó mal, pero no solo le tocó eso, después le tocó también el aluvión de 1826,
que
arrasó toda la isla, y tuvo un tremendo problema con el tema de la Virgen de Candelaria, porque como ya hemos hablado aquí en algunos apuntes, a un cura avispado de San Juan de la Rambla se le ocurrió por... hacer una imagen o transformar una imagen para que decir que la Virgen de Candelaria, después de que se la había llevado la aluvión, había aparecido en San Juan de la Rambla, y empezó todo el mundo a ir a San Juan de la Rambla, y eso acabó con que el pobre tuvo que nombrar a un comisario, de alguna manera, que era el párroco de Realejo Alto, junto con unos miembros también del Cabildo Insular, para verificar si aquella era realmente la imagen, y hubo que retirársela a los rambleros se sublevaron. Falleció el alcalde de un infarto, Domingo Barroso, y es una historia un poco turbia que la iglesia tampoco quiere tocar mucho. Pues aparte de esto, también le tocó la desamortización de Mendizábal, que eso produjo la exclaustración de los conventos, la enajenación de parte del patrimonio, y también dio lugar a que se interrumpiera esa diócesis nibariense, produciéndose un lapsus de tiempo ahí en que, por ese ambiente un poco anticlerical que había, tuvo que padecer que se suspendiera. Intentó, en 1834, constituir un seminario diocesano para formar a los futuros presbíteros, pero le duró 2 años nada más porque tampoco tenía los medios necesarios. Es decir, fue una persona que tuvo una cantidad de problemas. Para ser el primer obispo de la diócesis nibarense entró con el pie izquierdo, por decirlo de alguna manera, y al final es nombrado arzobispo de Granada, donde falleció el 26 de octubre de 1856. A él lo sucede luego, tras también una serie de administradores apostólicos, un fraile, el fray Ildefonso Infante Macías. Este era un fraile benedictino y realmente... empezó otra vez en torno al 21 de septiembre de 1877, intenta de nuevo relanzar el seminario para la formación de los futuros sacerdotes y logra unos 54 seminaristas en el antiguo convento dominico. Llegó a ordenar 17 sacerdotes diocesanos. Y en 1882, al hallarse ya muy, muy mayor y su salud quebrantada, es trasladado a la península y al final falleció en Moguer y ahí terminó su vida. A este lo sucedió también don Jacinto María Cervera y Cervera. Este, estamos hablando ya de en torno al 21 de junio de 1882 y entra en la diócesis el 16 de julio, un mes después, y ofició el pontifical en la catedral. Este logró nombrar a 5 sacerdotes durante su episcopado y más tarde presentaría su renuncia en torno a 1885, luego para irse a Baleares. Luego su episcopado fue relativamente corto, sí. Después tenemos a don Ramón Torrijos Gómez, que este es curioso porque este fue el autor de la primera coronación mariana, y en concreto a la Virgen de Candelaria. Esto fue el 13 de octubre de 1889, y es el que compra el Palacio de Salazar, que era una propiedad privada del conde de Salazar, para destinarlo a lo que es hoy el Palacio Episcopal de La Laguna, donde todos conocemos la sede episcopal, o sea, la residencia del obispo. La sede está en la catedral. Este logró ordenar a 31 sacerdotes y en septiembre de 1894 es trasladado ya a Badajoz, donde murió en 1903. Después ya tenemos a uno más popular, que está incluso enterrado en la catedral, que es don Nicolás Rey Redondo. Este lleva incluso una calle en La Laguna con su nombre.
Ya tiene tres calles.
Sí, y está enterrado concretamente en la Capilla de la Inmaculada, cuyo retablo fue donado por él con la imagen, que es una producción de talleres religiosos, de arte religioso, pero con la licencia de Benlliure, porque Benlliure fue un poco el que les hizo el diseño. Y él está enterrado precisamente en esa capilla. Decir que estamos hablando en torno al 24 de abril de
finales del siglo XIX, ¿no?
Sí, ya del siglo XIX. Y bueno, fue artífice también de la construcción de la nueva catedral, porque la Iglesia de los Remedios, que fue la elegida como sede de la Cátedra del Obispo, es reconvertida, se demuele la anterior iglesia, que era mudéjar, con techumbre y arcos de cantería y techumbre de madera, y el arquitecto Vallabriga diseña la primera catedral de hormigón en neogótico. Y esta se hace a principios se viene a estrenar en torno a 1913 más o menos, y es un poco el que relanza esa nueva construcción de la catedral y que da lugar a esa primera catedral de hormigón, que fue la primera a nivel mundial en utilizar el hormigón y no la piedra. Tras este tenemos a Gabriel, Llompar y Jaume. Este es un mallorquín que también permanece muy poco en la diócesis. Desde 1922 hasta 1928 tuvo una carrera muy, muy corta. Hay muchos de estos prelados venían muchas veces con un sentido de que, porque claro, la diócesis, al ser tan reciente creación, pues no tiene el prestigio dentro de lo que es la jerarquía eclesiástica que tienen otras diócesis más antiguas y con un mayor bagaje histórico. Llegamos por fin a Albino González Menéndez Reigada, fue consagrado en Madrid en julio del 1925 y tomó posesión por medio de delegación a don Santiago Beiró Martín el 10 de agosto de 1925 e hizo su entrada en la diócesis el 7 de junio de 1925. Entró en la carroza en la Landó, en la que previamente había sido restaurada para la visita de Alfonso XIII, y entró como una especie de virrey en La Laguna. Todavía se conserva alguna reproducción pictórica y alguna fotografía también de su entrada en la diócesis. A él le tocó vivir la época de la Guerra Civil, que fue muy controvertida. Cuentan que cuando la guerra intentaron incluso agredirlo los republicanos o las masas izquierdosas, y que si lo habían sacado en una cesta de pan de esas de caña, porque coincidió con que había unos panaderos en el obispado que estaban haciendo reparto y lo sacaron, y eso luego lo alineó mucho con el régimen de Franco y fue muy, muy estricto, aunque luego tras abandonar la diócesis en torno a 1947 con destino a Córdoba, allí hizo una labor también social de viviendas y demás, que ahora estamos hablando del tema de la carencia de la vivienda, y hizo una labor social. Y
entonces
ya
podía la iglesia hacer, sí, esas cosas, y ahora no las puede.
Por fin llegamos, en 1947, llegamos a don Domingo Pérez Cáceres, que un poco Franco para contrarrestar un poco, porque tú sabes que en esa época estaba el concordato y Franco proponía una terna y la Santa Sede elegía de esa terna, pues para de alguna manera contrarrestar el vestigio que había dejado Fray Albino, la huella que había dejado Fray Albino, pues de alguna manera busca a un hijo de una familia de bien, de Weimar, que es don Domingo, y que era deán de la catedral, y que de alguna manera se caracterizó don Domingo sobre todo por el tema de la construcción de la basílica, que permanecía la Virgen en una pequeña capilla provisional. Él de hecho está enterrado en la Basílica de Candelaria, no en la Catedral de La Laguna. Y bueno, era un Franco se esperaba otra cosa y le salió un cura muy social que recomendaba a todo el mundo para que buscarle trabajo en la refinería, ayudaba a los pobres, empezó a vender parte de la propiedad de su familia para incluso para Hay anécdotas como que le regalaron 3 vehículos, le regalaron, cuando fue ordenado sacerdote, le regalaron un Mercedes, un Hudson de importación americana que venían por Ceuta, y un Fiat, que ese era de los Hernández Hermanos, un Fiat 1100, que era un utilitario de la época, y él pretendía vender los 2 grandes coches y quedarse con el utilitario nada más, para darle el dinero a los pobres, pero fue aconsejado por el cabildo que eso no era, porque un obispo no podía ir en un utilitario, había que ir, y al final se quedaron con un Hudson negro, que recuerdo que fue en el que vino luego el siguiente obispo, Luis Franco Cascón, que era un monje leonés, que también de alguna manera lo propuso Franco para contrarrestar la anterior gestión de don Domingo, que fue un cura como más social y muy popular aquí, fue el primer obispo canario. Y luego ya nos tocó don Luis Franco Cascón, que se empeñó en crear un macroseminario en la zona de La Verdellada, para lo cual...
¿Que ahí sigue?
Cogió todos los recursos de la diócesis, incluso se había quemado en el año 64 la iglesia de San Agustín, y lo que habían ajuntado los laguneros para la reconstrucción se invirtió todo en... Incluso sacó a la Virgen a todas las patronas de las islas, por toda la isla, recaudando dinero por todos los pueblos para ese macro seminario que iba a depender de otro seminario más importante peninsular, y que desgraciadamente un poco se desatendieron muchas de las obligaciones que tenía la diócesis. Y yo qué sé, yo por ejemplo, y es un criterio mío personal, que me perdonen si no es así, yo creo que la Catedral de La Laguna sufrió el colapso que la cerró en el 2002, en la época ya de don Felipe, por precisamente no tener un adecuado mantenimiento y por ser ese primer hormigón de baja calidad que se empezó a utilizar, en la corrosión de la armadura de hierro, produjo que las techumbres colapsaran de alguna manera, empezaran a caer a pedazos, y se tuvo que cerrar y permaneció más de una década, con el trastorno que supuso también para el patrimonio que guardaba. Estamos ya cerrando a Franco Cascón sí hay que reconocerle el importante número de sacerdotes que ordenó, creo que fueron más de...
¿Con el pedazo del seminario que hizo?
No, pero no te creas, después, mira, ahora el seminario...
¿Se ha llegado a utilizar ese seminario en su totalidad? Porque mira que es grande.
No, ahora lo tienen incluso como residencia universitaria y para distintos...
¿Pero en algún momento de la historia se ha utilizado todo para seminario?
Quizás en la época de Franco Cascón fue cuando más estuvo, porque ya te digo, casi yo creo que se nombraron, no te puedo precisar, pero casi 80 sacerdotes. Después de don Luis Franco Cascón, nos llegó Iguazen en Borau, que era, yo creo que era de los mejor preparados y de los que ha hecho una mejor gestión de la diócesis. En esa época intentó recuperar y recuperó, por ejemplo, los conventos de clausura de La Laguna, que estaban en auténtica ruina. Hizo una serie de recuperaciones desde el punto de vista patrimonial muy importante, pero no solo eso, también hizo una labor social con el Centro de Acogida de Madre del Redentor del Sausal, y era un gestor nato y además una persona muy intelectual y quizás de los obispos mejores preparados que hemos tenido en la diócesis, y que ojalá en el número 13 ahora nos cayese una perita tan dulce como esa, porque no ha vuelto a haber otro como él. Murió muy longevo también, con ya picando el siglo. Y por último ya, don Felipe, que don Felipe, a don Felipe hay que recordarlo por el famoso sínodo que nos quitó, bueno, eso es un aspecto negativo, pero tuvo aspectos positivos también, que nos quitó el ejército y a los militares de las procesiones, y eso ocasionó cierto, y sobre todo por la promesa que tenían los artilleros con el Cristo de La Laguna, con las guerras en el norte de África, que hicieron una promesa y le nombraron un pelotón, y eso lo quitó, y el pueblo se lo tomó un poco mal. Después don Felipe también, por desgracia, tuvo que sufrir las secuelas de ese cierre de la catedral que yo te decía, tuvo que pasar la sede catedralicia a la iglesia de la Concesión. Don Felipe también era una persona muy formada y muy, muy amante de la música. Y bueno, ya por ir acabando, porque veo que se nos va el tiempo, tuvimos luego a don Bernardo, porque don Felipe se rodeó de esa curia, de sobre todo palmera, que ya te dije que La Palma siempre jugó también un importante papel dentro de lo que era la vida religiosa de Canarias. Y bueno, don Bernardo es una vocación tardía, se ordena sacerdote en la década de los 70, él iba para aparejadores, le tocó por desgracia el incendio del obispado. Ese incendio del obispado, gracias a Dios, logró remontarlo por su cercanía con los empresarios de la isla. Y bueno, la gente lo conoce sobre todo por el tema de los mojos, porque él siempre dice que hace unos mojos palmeros muy buenos y que cada vez que va por ahí de visita pastoral y demás, pues se dedica a regalar los botes de mojos. Y luego también es verdad que ha tenido situaciones controvertidas en los medios de comunicación, sobre todo con el tema de sus manifestaciones en torno a la pedrastia y demás, que eso es un tema aparte. También hay algún punto negro en la diócesis en su época. Que ha quedado un poco ahí en la sombra, pero dentro de todo eso, pues bueno, ya al pobre le ha tocado, lleva ya casi, va camino de las 2 décadas ya para, o 18 años o 19 años ejerciendo su episcopado, le ha tocado una situación también y bueno, muy controvertida, que es la situación social que estamos viviendo, y ahora pues estamos a la espera de ese número 13, que es un número un poco
para
los supersticiosos, y en eso pues estamos, se está especulando entre la gente próxima a la jerarquía eclesiástica, se especula un poco entre los dos auxiliares de Sevilla, de tu tierra, y el auxiliar de Las Palmas. Yo creo que
lo tiene difícil, venga, que venga, lo va a tener difícil.
Yo creo que al que venga lo va a tener difícil, y hace falta una mano en el timón que sea una mano rígida, porque la Iglesia no deja de ser reflejo de la sociedad, y el todo. Actual clero pues es reflejo de todo lo que estamos viviendo a todos los niveles. Entonces esperemos que para los creyentes es el Espíritu Santo el que provee la, aunque luego en eso juega mucho la política, y como hemos visto en esta rápida recorrido que hemos hecho por la política interviene en la religión siempre. Interviene mucho, y muchas veces desgraciadamente la Iglesia ha estado también muy cercana a esos grupos de poder.
Pues don Juan Manuel, que le digo que muchas gracias por habernos dado este repaso
histórico de la diócesis. Yo espero que la gente no me
es interesante ver un poco la historia de la Iglesia al lado de la Iglesia.
¿Sabes lo que pasa? Que siempre acaba uno metiéndose en la política, y eso lleva también a situaciones controvertidas y a que alguna gente se lo tome a mal.